estar informado.
Acabamos de conocer que España convoca a la representante israelí por impedir oficiar misa de ayer en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Lo ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, el mismo día en que su homólogo italiano, Antonio Tajani, ha dicho citar al embajador de Israel por el mismo motivo, no dejar entrar en el Santo Sepulcro al cardenal Pizzaballa para la misa del Domingo de Ramos. ¿Cuál es la situación allí, Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma?
Italia ha hecho piña respaldando al cardenal Pizzaballa y por este motivo el jefe de la diplomacia pedirá explicaciones al embajador de Israel por haberle impedido el acceso. Paralelamente, el embajador italiano en Tel Aviv también ha expresado su protesta, recordando la posición italiana de protección en cualquier circunstancia de la libertad religiosa. El ejecutivo italiano en una nota ha considerado este hecho como una ofensa no solo para los creyentes, sino para toda la comunidad que reconoce la libertad religiosa. Por otra parte, ante la repercusión internacional, Israel ha asegurado finalmente el acceso al Santo Sepulcro durante el resto de las ceremonias clave de la Semana Santa.
Pedro Sánchez entona a esta hora el no a la guerra ante la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. El presidente del Gobierno reivindica de nuevo su posición tras extender el veto inicial a Estados Unidos del uso de las bases de Rota o de Morón a un cierre por completo del espacio aéreo a cualquier vuelo de combate o de repostaje que se dirija hacia la zona. La prohibición tiene una única excepción. En situaciones de emergencia sí se autorizará el aterrizaje. Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez está convencido de que su no a la guerra está ganada de antemano entre la ciudadanía. Él sostiene que la posición se basa en la coherencia y en principio los mismos le han llevado supuestamente a cerrar el espacio aéreo a bombarderos y aviones cisterna que participan en la escalada bélica. El presidente ya reconoció en su comparecencia de la semana pasada ante el Congreso la adopción de esa decisión.
Todos los planes de vuelo que contemplaban acciones relacionadas con la operación en Irán han sido rechazados, todos, incluidos los de los aviones de repostaje. No ha sido fácil, pero somos un país soberano que no quiere participar en guerras ilegales.
En este contexto de guerra, Sánchez ha mentalizado al PSOE que pretende llegar hasta el final del mandato en 2027. El presidente ratifica que no tira la toalla según se interpreta ante los socialistas.
El gobierno ordena el cierre del espacio aéreo español a los vuelos de Estados Unidos que participan en la guerra de Irán. Esa decisión se suma a la negativa de que aviones norteamericanos puedan utilizar las bases aéreas de Rota y Morón, lo que ha provocado el aumento de tensiones con Donald Trump. En paralelo, el presidente estadounidense contempla tomar el petróleo de Irán e insiste en que no descarta ocupar la isla de Hark. Sandra Senjo.
La principal terminal de crudo del régimen iraní, que guarda el 90% del petróleo que exporta y por lo tanto es clave también para su economía. Además, Trump asegura que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros durante este lunes por el estrecho de Hormuz. En paralelo, el presidente de Estados Unidos apunta que las negociaciones van por buen camino y en esta línea Pakistán, como mediador, estaría trabajando en una reunión directa entre ambos países. Sin embargo, estas afirmaciones llegan en un momento de aumento de la presencia militar de Estados Unidos en Oriente Medio, con el despliegue de 50.000 efectivos, 10.000 más de los habituales y con posibles planes por parte del Pentágono de una incursión terrestre en Irán. Ante este posible ataque, Irán endurece sus advertencias contra Washington y el régimen continúa con su ofensiva con misiles y drones contra objetivos norteamericanos. En las últimas horas, países como Arabia Saudí o Kuwait han sido atacados. Por cierto, que Irán ha confirmado la muerte del comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, en el que ya es el día número 31 de guerra en Oriente Medio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española ya se entrena en Las Rozas, Daniel Asenjo.
Y lo hace sin Martín Zubimendi, que ayer abandonó la concentración por unas molestias en la rodilla. Es el último entrenamiento de España antes de viajar a Barcelona, donde mañana en el Estadio del Español se va a enfrentar a Egipto en el segundo amistoso de este parón de selecciones. En primera división, ya saben que este fin de semana no ha habido jornada, pero sigue la actividad, en este caso en los despachos, porque ya está en marcha el proceso electoral en el Athletic Club. José Ángel Peña.
Así es, y el primero en saltar a la arena electoral ha sido John Uriarte. Apenas 24 horas después de cesar en su cargo, Uriarte ha hecho oficial su candidatura a la reelección como presidente del Athletic. Lo hace, dice, para dar continuidad al proyecto que inició hace 4 años, una continuidad a la que contribuyen 8 miembros de su anterior junta directiva presentes en la nueva plancha electoral. Si, como todo apunta, no surge una candidatura alternativa, John Uriarte será proclamado como presidente el 23 de abril. En caso contrario, las elecciones se celebrarán el 8 de mayo.
En segunda división, la jornada nos ha dejado la derrota 2-0 3-0 del Racing de Santander en Zaragoza. Los cántabros siguen líderes y el conjunto maño continúa su remontada y ya está a 3 puntos de la permanencia. Además, el Almería se ha colocado segundo en puestos de ascenso directo después de golear 5-1 a la Real Sociedad B. Y en baloncesto, Bilbao Basket acaba de hacer oficial la renovación de su entrenador Jaume Ponsarnau hasta 2029.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 7 grados en el centro de la capital con una ligera subida de las temperaturas con máximas de 18 grados y mínimas en torno a 3. En la sierra continúan las rachas de viento fuerte con aviso amarillo a partir de las 9 de la noche. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente complica la circulación en la M40 en Villaverde y Mercamadrid en sentido A3 y hay retenciones de salida por la 3 en Rivas y la 42 en Parla. En las calles de la capital, algo más de movimiento en Avenida de América y O'Donnell, en Alcalá y Goya sentido centro, y la calle José Abascal y en Gran Vía. Por lo demás, la Guardia Civil ha detenido a 3 personas en la capital por su presunta implicación en el robo de una gran cantidad de libros de la empresa en la que trabajaba uno de ellos para venderlos posteriormente a través de Internet. La investigación se inició tras la denuncia de la empresa que venía sufriendo la pérdida de gran número de ejemplares desde hace 5 años. Escuchas Herrera en COPE.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Desde redes sociales hasta juegos online, aplicaciones que pueden resultar adictivas. Es lógico porque están creados para eso, para que no se levante el dedo de la pantalla. Todo dirigido a chicos y chicas que no son conscientes de lo que les pasa. Bueno, chicos y chicas y adultos, a pesar de las advertencias.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tiri, tiri, tiri. Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Scroll, playlist, scroll, buf, paso,
paso,
tap, tap, pim, audio mamá,
ja, ja, ja.
Saltar anuncio, scroll. Playlist, fueguito,
paso,
scroll, podcast, tap, tap, pim, ja, ja, ja. Morir.
Una de cada 3 personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En caso de pérdida de presión de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asientos que contiene las máscaras de oxígeno. Si esto ocurriera, tiren fuertemente de la máscara.
En una situación de emergencia, las instrucciones ya las escuchan, son claras. Lo primero es ponerse a salvo a uno mismo para después poder socorrer a los demás. Lo que pasa es que cuando no estamos en un avión, sino en casa, y la emergencia es en realidad un berrinche de los niños, unas tareas del colegio que no se han hecho, un no es justo, un no me da tiempo a hacer la comida, es fácil que se nos olvide que estar bien es prioritario para poder cuidar bien. Diana Lacem es docente, es escritora, es divulgadora y experta en niños y adolescentes. Y su último libro, Madres quemadas, cómo cuidar sin arder en el silencio, habla de todo aquello que escuchan. Diana, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Este símil, esta comparación, la conoces bien, es la que empleas en parte en el libro, que podemos leerlo. ¿Por qué, Diana, cuando somos madres todo parece una emergencia?
Bueno, me ha encantado la intro que habéis hecho porque es total. Sí, tenemos la sensación de que todo lo que sucede alrededor de la vida de nuestros hijos es una absoluta emergencia, que no podemos fallar en nada, que tenemos que estar pendientes absolutamente de todo. Y al final yo creo que acabamos esto, esta carga mental acaba derrotándonos completamente, ¿no? Y acaba saliendo lo que es el conocido burnout materno. Ese estar quemado constantemente, estar estresado, ansioso, no descansar ni siquiera en vacaciones, ni siquiera en fines de semana, y esto nos puede pasar factura a las mujeres en este caso.
Enseguida vamos a hablar del burnout, pero creo que lo de interpretar todo como una emergencia no solo tiene que ver con la crianza, sino con la propia química también de nuestro cerebro. ¿Por qué?
Sí, resulta que hay estudios muy recientes que han descubierto que el cerebro, lo que es la estructura cerebral, cambia durante el embarazo de las mujeres, se reduce lo que es la materia gris y por eso muchas veces tenemos esas pequeñas pérdidas de memoria, no estamos tan pendientes de temas más de memorizar, pero sin embargo sí que estamos muy pendientes de todo lo que sucede alrededor de la vida de nuestros hijos. Típica escena, ¿no? De cuando nuestro niño se encuentra malito y a lo mejor va a vomitar y ya justo unos segundos antes de que vomite le ponemos el barreño debajo porque sabemos que va a pasar. Uh-huh. Eso es lo que sucede en nuestro cerebro, ¿no? Estamos mucho más despiertas para la defensa y la protección de nuestros pequeños en relación sobre todo con el vínculo con nuestros hijos y sin embargo, como digo, esa estructura, la materia gris de nuestro cerebro disminuye de alguna manera y tenemos esas pequeñas pérdidas de memoria.
Hablábamos del burnout o del colapso, ¿no? ¿Qué señales nos avisan a cualquier madre o padre de que estamos sobrepasados? Porque a veces no somos conscientes, estamos, como tú dices, en modo supervivencia, ¿no? En modo que continuamos así, no nos damos cuenta de que el cuerpo nos está avisando.
Sí, vivimos constantemente en piloto automático, no escuchamos para nada a nuestro cuerpo, estamos más pendientes de lo que la mente nos está diciendo y nos olvidamos muchas veces de nosotros. Pues yo te diría que la forma más clara de verlo es cuando llega el fin de semana, que se supone que todos vamos a descansar y ni siquiera podemos tomarnos ese respiro durante el fin de semana, o cuando llegan las vacaciones. Yo, escucho a muchas madres que temen que lleguen las vacaciones porque los hijos obviamente están más tiempo en casa que en el colegio y al final no llegan a descansar, ¿no? Sí, puedo descansar de mi trabajo si trabajo fuera de casa, pero al final sigo con una carga o incluso mayor que cuando están en el colegio. Entonces no llego a descansar ni siquiera cuando se supone que debo hacerlo. Las horas de dormir tampoco suponen un descanso porque te levantas más agotada de lo que te habías acostado. Entonces, yo creo que es la forma más fácil de reconocer que estoy saturada y que realmente necesito replantearme el cómo estoy llevando la maternidad.
Yo creo que tú tienes un truco que mencionas en el libro y que seguro que puede ser de mucha utilidad para más de una madre y más de un padre que en estos días, como tú dices, se ven sobrepasados. ¿Qué es lo que hay que hacer para distinguir lo urgente de lo que no lo es tanto?
Bueno, hay muchas formas de hacerlo realmente. A mí me gusta mucho un libro que escribió Ethan Cross que se llama Cháchara, que habla de ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, de cómo nos boicoteamos nosotros, ¿no? Con esos diálogos, esas frases que nos decimos de no valgo, no llego, nadie me hace caso, nadie me mira, estoy saturada, los niños no me quieren, mi pareja no me ayuda. En lugar de estar hablando desde el yo, empezar a hablar desde el tú para tomar perspectiva sobre todo lo que está sucediendo en casa y hablar como cuando estamos hablando con una amiga, ¿verdad? Que seguro que tenemos un diálogo mucho más amable con ellas que con nosotras mismas cuando les podemos decir, oye, pues hoy estás cansada, estás saturada, tómate uh-huh. unos días, descansa, ten un espacio para ti también, ¿no? Tenemos que aprender a delegar, que muchas veces nos cuesta porque quizá nuestra pareja no hace las cosas como a nosotros nos gustaría que las hiciera y al final nos estamos cargando con más peso del que deberíamos. Entonces creo que hay que aprender a delegar mucho más. También confiar, por supuesto, en nuestra familia, los abuelos, los primos, los tíos. Creo que criar en comunidad es mucho más factible que criar uno solo. Estamos en una sociedad donde cada vez somos más individualistas, cada vez queremos hacerlo todo desde nuestra casa, desde nuestro espacio íntimo y no nos damos cuenta de que educar en comunidad y con otros vecinos, con otros compañeros, con otros amiguitos del cole es mucho más fácil porque nos ayuda a apoyarnos los unos a los otros. De hecho, antiguamente se educaba así, se educaba en comunidad y creo que hemos perdido eso a lo largo de los años.
Y por tanto esa red de apoyo, ¿no? Esa red de ayuda en muchos casos. Oye, Diana, ¿qué es lo que pasa? Me refiero, hablamos de crianza, la crianza es dura, exige mucho trabajo en casa mientras esas madres continúan trabajando, pero claro, hay personas, hay madres que te van diciendo, es que, jolín, está cumpliendo mi hijo años y resulta que ahora son las tareas del colegio, que son las extraescolares, que son cumpleaños, que es que esto no es una etapa transitoria y luego vendrá la adolescencia, es como que nunca se termina, ¿no? ¿En qué momento hay que empezar también a priorizar, a dar esos espacios, a decir, no pasa nada por no hacerlo todo bien? No solo me refiero en casas, ¿no? También tenemos nuestras obligaciones fuera.
Sí, de hecho, bueno, hay un estudio que hizo la Universidad de Melbourne junto con la Universidad de Bath, donde concluyeron que el 71% de la carga mental en casa la asumen las mujeres, la asumen las madres. Y muchas veces tenemos la falsa creencia de que, bueno, cuando mis hijos ya sean un poquito más mayores, ya iré soltando. Pero creo que desde el principio, desde que nuestro bebé es chiquitín, debemos ya de empezar a soltar un poquito. No digo que dejemos al bebé abandonado, ni muchísimo menos, pero sí que esos pequeños espacios en los que a lo mejor pues no necesita, si está maternando con el pecho o lo que sea, pues esos pequeños huecos, ir pues ahora que se quede con el padre o que se quede con los abuelos, yo me voy a descansar o me voy a dar una vuelta o me voy de compra, lo que haga falta, pero que tengamos en cuenta que esos pequeños espacios, porque a veces creemos que para tener autocuidado y para poder dedicarnos a nosotros necesitamos una tarde completa a la semana.
Irse a un spa, ¿no? Y mucho menos.
Sí, sí, o tener dos tardes para bajar el gimnasio, que ojalá, ¿no? No digo que no, pero muchas veces el autocuidado empieza también por dejar de hacer cosas. Es decir, que si estoy desayunando, me siente a desayunar, me siente a tomarme mi café y no que esté recogiendo la cocina mientras estoy desayunando de pie o que mientras me estoy dando una ducha de agua caliente no me ponga a limpiar la mampara para que... Claro, entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que tener esos espacios para nosotros no significa solo tener tardes completas, sino que es muchas veces dejar de hacer cosas o incluso pues delegarlas, aunque no las hagan como nosotras, pero delegarlas, aprender a delegar.
Que cuando los niños se vayan a la cama no aprovechemos a veces para poner a arreglar la cocina, ¿no? Sino para tener un ratito viendo el móvil o viendo la televisión una serie o leyendo un libro, ¿no?
Efectivamente.
Que eso también implica en eso. Estamos hablando con Diana Lacem, que es docente, escritora, divulgadora, experta en niños y en adolescentes. Y Diana, me parece muy interesante hablar de un concepto en el que toda madre yo creo que se ha sentido identificada, ¿no? En el que alguien de nuestro entorno o alguien de nuestros propios hijos o una vecina o una madre compañera del parque nos puede etiquetar como mala madre, ¿no? ¿Qué tenemos que poner en valor para borrar esta etiqueta que a veces solo está en nuestra mente, no en alguien cercano, ¿no? Pero cualquier cosa que nos dicen ya pensamos, es que nos está llamando una mala madre.
Sí, totalmente. Vamos a ver, vivimos en una sociedad donde las redes sociales dan ejemplos irreales de lo que es la maternidad. Vemos demasiado perfeccionismo de mujeres que tienen, yo qué sé, 7 hijos y todos muy ordenaditos, muy bien vestidos, ellas con caras de felicidad, sin ojeras, con la pareja, todos muy felices, amándose, tiempo para la pareja, tiempo para ella misma, tiempo para los hijos. Esto es absolutamente irreal y por lo tanto tenemos que saber distinguir. Yo creo que ya somos todos adultos para saber diferenciar de lo que es la maternidad real de lo que es una simple fotografía en un momento dado en el que todo al final llega a ser postureo, ¿no? Pero sí que es verdad que, y de hecho hay un estudio que hizo el Journal of Family Issues, uh-huh, en la que concluyó que el 72% de las madres se sentían culpables cuando hacían actividades que no incluían a los hijos. Entonces, esto también creo que culturalmente está asociado a esa manera en la que tenemos de cargar absolutamente con todo. Queremos, en ocasiones, ser como lo fueron nuestras madres, que la mayoría de nuestras madres, pues a lo mejor no trabajaron fuera de casa y pudieron dedicarnos más tiempo, pero la realidad es otra. La realidad y el contexto en el que vivimos es completamente diferente. No podemos llevar un equilibrio exacto de lo que es el trabajo fuera de casa, la presencia con nuestros hijos, los deberes, la casa, la pareja. Entonces tenemos que ser conscientes de que vivimos en una etapa de la vida en la que no podemos llegar a todo. Y yo creo que el que una madre empiece a criticar, creo que no nos conviene. O sea, casi todas vamos a pasar por esta etapa, por ser madres. Y creo que es algo que deberíamos de entender, que no todas somos iguales, que no todas vivimos las mismas circunstancias, que no todas tienen los mismos horarios laborales, ni las mismas situaciones con sus hijos o con sus parejas, si es que las tienen. Entonces creo que debemos de ser más compasivas con nosotras mismas y con nuestras compañeras.
Oye, pasa mucho una situación, Diana, y es que cuando a veces estás regañando a tus hijos, de repente eres consciente y dices, ay Dios, lo que acabo de decir, me he convertido en mi madre, ¿no?
Sí.
Pero lo hacemos siempre, y lo comentas en el libro, como en un tono negativo, cuando también tendríamos que tener el tono positivo de esto. Lo he hecho genial, ¿no? Como hizo mi madre conmigo. ¿Por qué pasa esto? Porque siempre nos comparamos en lo peor.
Bueno, pues que vivimos en la cultura de la comparación realmente. O sea, es que ya desde pequeñitos se nos educa para compararnos constantemente con todo lo demás y solo vemos, como tú dices, la parte negativa, lo que hacemos mal y no nos damos cuenta de que hacemos muchas cosas bien. Queremos, como he dicho antes, ¿no? Emular la crianza que tuvieron nuestros padres, nuestras madres en este caso con nosotros, y debemos ser conscientes de que no es una realidad. No castigarnos tanto, darnos cuenta de que también estamos haciendo bien cosas y que no tenemos que tener tanto miedo a los conflictos que pueden surgir dentro del hogar. Los conflictos siempre se han visto como algo negativo, ¿no? Esos silencios de hielo que hemos tenido o miradas, ¿no? El antes de nuestros padres hacia nosotros. Esto ya nos ha indicado que el conflicto es algo malo. Sin embargo, creo que debemos empezar a pensar en el conflicto como un intercambio de información en el que nuestros hijos o nuestra pareja tienen unas necesidades y nosotros tenemos otras. Y lo interesante aquí es saber llevar o manejar un conflicto sin entrar en gritos, en portazos, en discusiones hirientes, pero que en el caso de que esto suceda, por supuesto, siempre hay una fórmula para repararlo, siempre hay un momento, una oportunidad para decir, oye, me he equivocado, no tenía que haber hablado así o no tenía que haberlo hecho así. Y yo creo que ese es el mejor ejemplo también que podemos darle a nuestros hijos, el que vean que un conflicto no es algo que tengamos que anular por completo, que tampoco es necesario dejar de hablar las cosas porque no queremos desacuerdos en casa, sino que seamos el ejemplo de que, oye, no estamos de acuerdo con una opinión o con una situación, pero somos capaces de manejarla y no tener que llegar ni a los gritos, ni a las miradas asesinas, ni al dejar de hablar, de tratar este asunto entre nosotros.
Diana, los que te conocemos y te seguimos en redes sabemos que eres una gran experta en acompañar a padres en esa etapa tan complicada, ¿no? Como pueda ser la adolescencia o a la que hay tanto miedo. Y me gustaría que hablásemos del no, del qué opinas, porque muchas veces esto da muchos disgustos a padres y a hijos, lo del no. Hay quien propone evitarla en los primeros años. Con un adolescente es muy difícil negociar y me parece muy interesante que en otras ocasiones estoy de hablar de la diferencia que hay entre los límites y las normas. Esto hay que dejarlo claro de pequeño. ¿Y qué diferencia hay?
Sí, es un error absolutamente el no poner límites a nuestros hijos o no saber decir no, porque si no lo hacemos no sabrán el camino por el que tienen que seguir, serán niños perdidos y por lo tanto pues futuros adultos también perdidos, sin saber dónde están los límites y las normas de la sociedad. Entonces, esto es fundamental que lo entendamos, que los límites no es algo malo. El problema aquí surge cuando nos sentimos incómodos porque a nuestros hijos no les gustan que les pongamos límites. Incluso también te diría que hay un mensaje generalizado que también creo que es erróneo, que es el hecho de que el niño se enfade o que no le guste los límites que le pongamos, que se vaya a traumatizar por ello, ¿no? Ni mucho menos. O sea, los niños y los adolescentes necesitan, por supuesto, los límites. Respecto a la diferencia entre límites y normas, pues te diría que bueno, es muy básico. Las normas pueden flexibilizarse de alguna manera. Los límites son esas líneas rojas por las que yo no paso, ¿no? Es verdad que según van cumpliendo años, van llegando a la adolescencia, tenemos que ir cambiando, ir flexibilizando estos límites porque necesitan también más espacio, necesitan moverse más, pero básicamente la diferencia es esa, ¿no? Que yo una norma la puedo flexibilizar en un momento dado, por ejemplo, si te digo con el límite de las horas en las pantallas, ¿no? Que esto es un tema
muy recurrente.
Muy recurrente. Bueno, pues a partir de cierta edad y dependiendo de si es fin de semana o si es día de semana, si tienes exámenes o no, pues puedo flexibilizar un poco las horas que pasas con el teléfono móvil, ¿no? Sin embargo, pues para mí una línea roja o un límite claro sería las faltas de respeto, ¿no? O sea, no voy a tolerar en ningún momento que nos faltes el respeto a tu padre, a mí o a la sociedad o a tus compañeros o incluso a ti mismo, y por lo tanto ahí sí que nos tenemos que poner más serios, con un tono siempre serio y no soltar ese límite, porque entonces seremos incoherentes con lo que estamos diciendo. Es decir, si yo al niño le estoy enseñando a respetar a las personas y a respetarse a sí mismo, pero luego rebajo la consecuencia, pues al final no estoy siendo coherente con los valores que yo quiero enseñar a mi hijo, ¿no? Entonces, tenemos por otro lado, como digo, sostener, también aprender a sostener el enfado de nuestros hijos, que esto es algo que nos produce muchísima incomodidad, especialmente a las madres. No somos capaces de ver que nuestro hijo se enfada, que se encierra en la habitación y que no nos habla. Y esto es algo que tenemos que transitar y que no pasa nada. Los hijos no dejan de querernos por enfadarse un día con nosotros y somos nosotras la que... Este es aquí un temilla que tenemos que cuidar, ¿eh? Porque suele pasar en muchísimos casos. Lo digo porque trabajo con muchas familias y es una de las cosas que más les cuesta sostener el enfado de los hijos.
Según un informe de Save the Children, en 2023 el 66%, estamos hablando de más de 6 de cada 10 madres españolas, declaran sentirse desbordadas emocionalmente por la crianza. Y para no sentirnos culpables, para ayudarnos a transitar en eso, pues aquí está el libro, Madres Quemadas, cómo cuidar sin arder en silencio, de la experta y divulgadora Diana Alacén. Muchas gracias, Diana, por haber estado con nosotros en Herrera en COPE y por estos consejos que a más de uno nos van a venir fenomenal en todo lo que queda de días de vacaciones de Semana Santa.
Muchas gracias y ánimo con esas vacaciones.
Gracias, cuídate mucho.
Chao.
Ana Velasco, ¿cómo estamos?
Muy bien, contigo, Sofía. Pasando frío.
De libro en libro. Tenemos aquí a la autora más prolífica, al menos en cuanto a moda se refiere. Sexto libro que publica nuestra querida Ana Velasco sobre historia de la moda, y esta vez le toca a los políticos.
Sí, sí, es que tú fíjate, estoy imitando a Agatha Christie, que sabes que no solo fue prolífica, sino que además vendió un montón.
¿Quieren saber ustedes quién es el político que mejor ha vestido de nuestra historia? Enseguida nos lo cuenta Ana Velasco. Antes tengo un mensaje de Leroy Merlin, Tony.
Sí, mira, para las dos, terraza, jardín, el libro de Ana Velasco, ¿qué se puede pedir más? Bueno, pues un bricoplan con Leroy Merlin, porque lo cierto es que nos gusta que nos digan, el tiempo va a ser fantástico, en Semana Santa vas a poder disfrutar del jardín, de la terraza, de los libros. Bueno, antes hay que ponerlos a punto, no se ponen a punto después de un invierno como el que hemos tenido. Ahora, en Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en mobiliario para que disfrutes al máximo del buen tiempo. Lo puedes consultar todo en tienda y web y prepáralo ya, el Leroy Merlin.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Sí, esto suena muy bien. Satisfaction.
Al, ¿quieres escuchar algo que suena muy bien?
A ver.
Nuestros 5 kilos de patatas de primera están a solo 0,79 el kilo.
Un 33% menos.
Sí, Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Y qué bien sienta.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Desde mocasines hasta sneakers y sandalias. Fluchos acompaña tu día con estilo y cada paso se siente ligero de verdad. Artesanía española, materiales premium y diseño pensado para cualquier ocasión. Además descubre su nueva colección de primavera-verano. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Porque su padre emprendió una batalla legal para intentar evitar la muerte de su propia hija. Es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha dicho que adelante, que si Noelia no quiere vivir más, su padre no es nadie para impedírselo. Lo llaman muerte digna. Yo no sé si ese adjetivo puede aplicarse a la muerte. La dignidad es más bien un atributo de la vida. La pregunta que yo me hago es más bien si se le procuró una vida digna.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por si no lo saben, la política no solo se escucha, también se ve. Y muchas veces el mensaje se entiende antes por la imagen que por las palabras que nos dicen. Un traje, un color, un peinado o incluso unos zapatos. No es algo nuevo porque viene de lejos. Desde el púrpura reservado a los dioses hasta gestos más actuales, como esa gorra roja convertida casi en símbolo político por Donald Trump. Líderes que supieron que las joyas, los bolsos o los cortes de pelo podían transmitir modernidad y firmeza, incluso más que los mensajes que contenían sus palabras. De todo esto habla Moda y Política, las apariencias del poder, el libro que recorre la historia para entender que la moda no es algo superficial, sino también una herramienta política. Ana Velasco, ¿cómo estás?
Muy bien contigo, Sofía. Pues aquí vestida de púrpura, ¿eh?
Ah, enseguida vamos a hablar del color púrpura, que yo creo que es el más importante, ¿no? Si hablamos de política. Más allá del rojo, que se ha empleado también mucho. Pero yo quería comenzar contigo con esa pregunta que lanzábamos a la audiencia antes de los consejos publicitarios. ¿Quién es el político mejor vestido de todos los tiempos?
Uf, yo creo que aquí, sin duda, a todos se nos viene a la mente un nombre que es absolutamente mítico, que es el de John Fitzgerald Kennedy. Y claro, esa época, ¿no?, de los años 60 al principio, con su mujer Jackie Kennedy, la primera dama, tan elegante, toda esa imagen que tenemos todos del traje ese rosa de Chanel el día de su asesinato, pues tan trágico. Y es que, fíjate, John Fitzgerald Kennedy no solamente fue súper elegante y súper carismático y dio nombre a toda una era llamada Camelot, de los mundos de los sueños, este de la corte del rey Arturo, que era un tiempo mítico y demás, que eso, por cierto, lo dijo justo Jackie Kennedy después del asesinato para contribuir a esa mitología de su marido y de su época en la Casa Blanca, sino que es que realmente la forma en la que ellos tenían de vestir, sobre todo el presidente, y esa afición por la ropa de sport y por todas esas imágenes que tenemos de ellos en su vida privada, porque claro, ellos eran millonarios, que eso también ayuda siempre, ¿no?, a tener una bastante vida de, claro, de yates, de lujo, de glamour, pues le llevó directamente a la Casa Blanca. Sabes que hay esta cuestión del debate presidencial, el primero de los debates que se hace por televisión contra Richard Nixon, y es muy curioso porque todo el mundo que oyó el debate por la radio pensó que había ganado Nixon, pero la gente que vio el debate por la tele, sin lugar a dudas, dio como vencedor a Kennedy. ¿Y por qué? Pues porque Kennedy era muy guapo, muy atractivo, estaba bronceado, le maquillaron antes, y en cambio Nixon estaba sudoroso, no sabía hablar a la cámara, no sabía controlar pues la telegenia, que Kennedy sí que había hecho cursos y había recibido una formación. Y en este momento se cotiza o se ve exactamente que ir bien vestido y ser elegante es fundamental. Y además es que sabes que Kennedy elimina el sombrero del vestuario de los hombres, porque él dice que, claro, le tapa la cara, le da sombras y en las fotos queda mal. Entonces va a ser la modernidad, la elegancia y el carisma hasta hoy.
Lo del bronceado lo debió aprender Trump, porque...
Es verdad. Pero es más cheto.
Sí, sí. Bueno, ha puesto de moda muchas cosas, ¿eh? Lo de la gorra, los zapatos, que también ha obligado a todos en la Casa Blanca, ¿te acuerdas que lo comentábamos un día?
Sí.
A utilizar el zapato negro, porque dice que los americanos tienen la costumbre de poner los trajes azul marino con los zapatos marrones, y esto es horror.
O sea, debo decir que yo ahí estoy claramente con Trump.
De acuerdo.
Sí,
también os, claro, lo decía Landete, que él también es de esa escuela, ¿no? El de por favor, con traje oscuro, zapato negro. En fin, que hablábamos antes de colores, porque en este libro haces un recorrido desde la antigüedad hasta hoy, y hay un punto de partida llamativo, que es el color de los dioses. ¿El color más importante de la historia de la política es el púrpura?
Sin lugar a dudas.
¿Pero por qué?
Es un color súper importante porque era muy, muy, muy escaso y muy, 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 muy caro, claro, que suelen estar relacionadas. Se decía que, fíjate, los fenicios, que de hecho el nombre fenicio, que todos conocemos por estos pueblos que llegan a la península ibérica y que comercian y demás, viene precisamente de púrpura, o sea, es el nombre, son los hombres de la púrpura. No se sabe muy bien quiénes eran los fenicios, se cree que eran un pueblo semítico o que estaba por allí, bueno, pues por el Mediterráneo y demás, pero lo que sí que está claro en la historia es que rompen con este descubrimiento, que es que, como las cañaillas en Cádiz, esos moluscos, todos triturados y sacados las vísceras de dentro y luego puestas al sol, que dejan un olor absolutamente putrefacto, que en la época ya se comentaba, dan lugar, cuando se ponen al sol, a un polvillo de molido que va a dar lugar al púrpura, que el púrpura en la antigüedad era más rojo, no es tan morado como nosotros lo vemos hoy. Podía ser o más rojo o más azulado, que era más caro. Uh-huh. Y esto va a causar a un absoluto furor en todo el Mediterráneo, que en aquel momento pues era el centro del mundo, y lo que vamos a tener es que la púrpura se va a convertir en el color de los dioses. Los hebreos, en la Biblia, nos cuentan muchas veces cómo las vestiduras del templo, de los sacerdotes, el efod, que era como se llamaba, es todo de púrpura. Y luego tenemos también pues todo el Imperio Romano y todos los griegos, que les fascina. Y fíjate, por ejemplo, la toga de los ganadores, los vencedores, los generales estos que son victoriosos y que entran a Roma, es completamente
púrpura. Los emperadores hacen normas para establecer que solo ellos puedan ir vestidos de la púrpura más cara, por ejemplo Nerón. O se llega a hacer un edicto de precios máximos para controlarlo y se nos cuenta que un gramo de púrpura para teñir un pañuelito vale más que una casa.
Ana, en el libro también explicas que durante siglos la ropa y las joyas no solo fueron algo estético, ¿no? Uh-huh. Sino también formó parte de una jerarquía visible, porque había adornos que diferenciaban a condes, a duques o a reyes. ¿Qué nos decían realmente esas joyas sobre el poder de quien las llevaba?
Pues mucho, nos decían mucho, porque fíjate, lo único que tenía a veces la gente para situar a alguien socialmente era su indumentaria. Esto nosotros lo vemos claro hoy con los trajes de las profesiones, ¿no? Por ejemplo, un policía o una policía llevan un uniforme que nos permite identificar que se dedican a eso y que pueden estar para ayudarnos. Bueno, pues antiguamente esto estaba vinculado al prestigio. Entonces lo que teníamos era un instrumento que se llamaban las leyes suntuarias, que eran literalmente normas que establecían qué podía llevar cada quien. Y, por supuesto, que podía llevar cada quien rico a ser posible para que los pobres o la gente que tenía dinero pero no tenía prestigio nobiliario, pues no les imitasen. Entonces, claro, ahí tenemos toda una normativa de, pues puedes llevar perlas si eres conde, pero no puedes llevar diamantes, pero puedes llevar no sé qué si eres tal, pero no puedes llevar no sé qué. Por ejemplo, si puedes llevar armiño, es que eres de la familia real. Y yo creo que todos tenemos en la mente esos mantos, ¿no? Llenos de armiño blancos con las colitas esas negras que lo vemos tan, tan impresionante.
No sé si hay una historia relacionada con joyas, con maquillaje y con armario de la reina Isabel I de Inglaterra, que acabó desarrollando una de las primeras operaciones de marketing.
Sí, la verdad que sí, porque sabes que en esta época había una teoría política, no de moda, sino política, que decía que el soberano o la nación tenían dos cuerpos. Uno era el cuerpo de la reina, en este caso, o del rey, y el otro era, literalmente, el reino. Entonces, claro, la figura, la persona Isabel I no es solo Isabel I, sino que es Inglaterra. Y entonces la reina, claro que va envejeciendo a medida que pasan los años, como todos, pues dijo, no, yo envejeceré como persona, pero no como soberana. Entonces ella empezó a desarrollar todo un aparataje de vestidos imposibles, esos cuellos que son enormes, que estaban basados en la moda española, pero que se iban mucho más de lo que se hacía en España. O sea, era una cosa realmente de locos. La cara totalmente blanca, unas pelucas pelirrojas que ella llevaba, un montón de joyas que tenían significados. Hace toda una operación, como dices tú, de marketing en los cuadros y en las miniaturas. De hecho, los cortesanos acostumbraban a llevar una miniatura de la reina Isabel para que se notase que estaban a favor, ¿no? Y su cara fue súper conocida. Y ya te digo, esto fue realmente una operación de marketing porque la reina prohibió los retratos en los que no se veía favorecida, favoreció las imágenes en las que era representada como la reina virgen, se vinculaba a Astrea, por ejemplo, en la mitología, a personajes mitológicos, todo muy curioso.
Si me tuvieras que hablar de prendas en concreto o de la prenda que más poder ha concentrado a lo largo de la historia...
Uf, qué difícil, qué difícil. Fíjate, yo creo que en la prenda que más poder ha concentrado a lo largo de la historia, quizá pensemos todos, a primera vista, ¿no?, en algo relacionado con la guerra, ¿no?, las armas o algo así. Pero yo, fíjate, me iría incluso por los gorritos estos frigios, los gorritos estos picudos que vemos muchas veces en estatuas clásicas, sobre todo de Roma, que son como un poco como la barretina catalana o como estas cosas que vemos en los cuadros del siglo XIX de las liberales, revoluciones y con el liberalismo y demás, o por ejemplo en alegorías de la República que se suelen ver, que son rojos. Y esto venía de Roma, pues se llama gorro frigio, pero también se llamaba pileo, y era un gorrito que se daba a los esclavos cuando se les manumitía, cuando se liberaban, que significaba que, bueno, no eran ciudadanos romanos, pero eran libres. Y esto, fíjate, lo hemos visto a lo largo de la historia, por ejemplo, vinculado luego tanto a los movimientos más liberales como a lo más estigmatizante, porque por ejemplo es el gorro judío, también entronca con la kipa, que hoy todos hoy conocemos, ¿no? Esto que se ponen los hombres judíos atrás de la cabeza para rezar o para su vida cotidiana. Y esto, fíjate, evidencia yo creo muy bien el poder de la moda, porque por un lado es una prenda que hoy vemos en los obispos, que vemos en los sacerdotes y que identificamos con el poder y con el prestigio, pero durante mucho tiempo también ha sido infamante, ¿no? Una señal de que los judíos estaban perseguidos y al mismo tiempo era un signo de libertad, y así se entendió también en el siglo XIX. 19. Entonces tenemos todas esas cosas y yo creo que es una prenda muy poderosa.
Mira, hablando de signos de libertad, también en España tenemos un ejemplo interesante, que es la legalización del bikini, solo en Benidorm, en pleno franquismo. ¿Cómo puede una prenda reflejar un cambio así político?
Claro, es que la ropa tenemos que entender que está muy relacionada con el poder político y también con la moralidad, ¿no? Que es como la otra faceta que se pega realmente al poder, porque todo lo que es un esquema político está vinculado a una idea de sociedad, a una idea de familia, a una idea de cómo debe ser el individuo o las mujeres, ¿no? Y claro, tú fíjate, el bikini es literalmente descubrir el cuerpo. Y eso, claro, te da que pensar. Esta gente está sin moralidad, esta gente está pensando en el consumismo y en los demás. Es una cultura del cuerpo porque se están disfrutando de los placeres y no tiene nada que ver pues con el sexo o con atraer al otro sexo. Claro, todas estas preguntas se hicieron, ¿no? Y a mí me encanta esa anécdota que tú has contado, ¿no? Y del alcalde de Benidorm, que es totalmente falsa, ¿eh? La de que fue en Vespa al Pardo para hablar con Franco y que permitiesen el bikini en las playas de Benidorm. Sí que es cierto que en Benidorm se dieron muchas facilidades y que yo creo que es un buen testimonio.
Que no había tantas denuncias, ¿no?
No, no había tantas denuncias. Hubo alguna cosa, como hubo algunas misas en la playa, pero fíjate, en España fue de los primeros sitios donde se vio el bikini. En los años 40 ya estaba en Santander con las turistas francesas en la escuela esta de la Magdalena, pero a diferencia de en España, donde no hubo tantas denuncias, fíjate, pese a la fama, en Europa sí que estaba mal visto.
Lo que son las cosas, ¿no?
Y las falsas leyendas de esto.
Oye, que estamos hablando de prendas prohibidas, pero también tras la Segunda Guerra Mundial las faldas y los vestidos empezaron a tener unas medidas y longitudes máximas, ¿no? Que había que cumplir, ¿no?
Sí, aquí tanto mal por corto como por largo. En este caso, en la Segunda Guerra Mundial, tanto en Estados Unidos sobre todo y en Gran Bretaña, que duró más tiempo porque sabes que el racionamiento en Estados Unidos se acabó después de 1945 y en cambio en Gran Bretaña, por ejemplo, duró hasta los años 50, mediados de los 50, o sea que duró mucho, pues vieron que era necesario destinar todos los recursos de la nación a el esfuerzo bélico. Y entonces se pensó, bueno, es que la tela va a ser fundamental para hacer uniformes, para hacer materiales de guerra, para equipar a los soldados. Entonces lo que hay que hacer es que las prendas, la ropa, lleve muy poca tela. Entonces vamos a reducir bolsillos innecesarios, dobladillos, hombreras, mangas largas. Entonces desarrollaron la L85 y la CC41, que eran dos normas en Estados Unidos y en Gran Bretaña, para diseñar faldas cortas, vestidos pegados, zapatos que en vez de cuero pues eran de corcho. Que los hombres, por ejemplo, hicieron una campaña para que no llevasen calcetines con de estos como con ligueros que llevaban antes, porque no eran elásticos o con las gomas que empezaban, sino que se los dejaran caídos. Y también hicieron campañas para conformarse, Sofía, que tú dirás, pero bueno, las campañas de publicidad suelen ser para que compres más. Bueno, pues en estas no, lo que decían era, confórmese, exacto, confórmese, ya tiene usted en el armario mucha ropa, no compre más, no compre ropa con mucha tela y vamos a concentrarnos todos en combatir el fascismo. Que bueno, es que la ropa es muy importante.
Oye, después de tanto tiempo, Ana, estudiando la moda, ¿es cierto que esto siempre vuelve? O sea, que hay ciertas cosas que siempre van a volver, que esto es cíclico.
Sí, es completamente cíclico, porque fíjate, aunque las prendas que nosotros llevamos vienen la mayoría de después de la Segunda Guerra Mundial, lo cierto es que estamos hablando de cosas que podemos rastrear muy antiguas. Tú fíjate, has dicho el bikini, los años 60. Sí, es verdad, pero si tú te vas a la antigua Roma, se pueden ver mosaicos de mujeres que estaban en los baños con bikinis o con un equivalente a los bikinis, ¿no? Si pensamos en los pantalones, que qué polémicas hubo en el siglo XX para que las mujeres los llevasen. Bueno, pero si es que los escitas, por ejemplo, que eran un pueblo bastante guerrillero de las zonas de las estepas de Asia Central, todo el mundo llevaba pantalones porque como eran jinetes pues tenían que montar con algo que no fuese una falda. Y las barbas o las trencitas o los peinados estos que vemos hoy en los chicos o en las chicas, bueno, todo eso ha estado a lo largo de la historia pasando de moda una y otra vez.
Ay, cuánto aprendemos contigo. Moda y política, las apariencias del poder, es el nuevo libro de Ana Velasco, que como ya han escuchado está lleno, completo y a rebosar de curiosidades en relación a la moda que también hoy en día usan nuestros políticos. Ana, cuídate mucho, el jueves nos escuchamos, ¿vale?
Un besito, guapísima.
Ay, qué que ya estamos en plena Semana Santa. Ya podemos darle la bienvenida oficial no solo a la primavera, en la que ya llevamos unos días, sino también al horario de verano, ¿verdad? Días más largos, temperaturas más cálidas. Pero lo que más nos preocupa a todos, que es pues el tiempo que va a hacer esta Semana Santa, que parece que ha sido comenzar la Semana Santa y oye, unas rachas de viento, al menos aquí en el centro del país, y de nuevo un frío que decimos, ¿hasta cuándo va a durar esto? Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, qué alegría escucharte.
Bueno, sabes que siempre te tenemos ahí a mano para preguntarte en fechas claves. Y ahora estamos en Semana Santa, nos habían dicho, ¿no? Tiempo fantástico, el de esta Semana Santa, ni lluvia ni nada. Y resulta que venimos con un frío que decimos, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que nos espera esta semana?
Bueno, sí, es verdad, ¿no? Es un poco la compensación al anticiclón, al tiempo estable, que es verdad que desde el pasado fin de semana ya se nos ha instalado en buena parte de España. Ahora comentaremos que hay todavía un sector noreste de nuestra península y archipiélago balear que todavía les esperan algunas horas de inestabilidad, de lluvia y de viento, ¿no? Pero es verdad que también ha venido una masa de aire fría acompañando a ese anticiclón y están soplando rachas bastante fuertes en el Valle del Ebro, en la costa de Cataluña, también en el archipiélago balear, pero bueno, ha llegado también al sistema central, al sistema ibérico. Sí, es como digo, es un poco un coletazo final que nos queda de esta última entrada de aire frío. Pero afortunadamente sí que la semana se presenta en general bastante tranquila, ¿no? Y va a empezar a ser, podríamos decir, entre comillas, calurosa por el sur peninsular a partir de mañana martes, ¿no? Y eso sería la buena noticia. No va a afectar a toda España esas temperaturas por encima de 27, 28 grados, pero al menos sí en el Valle del Guadalquivir van a poder disfrutar de temperaturas a mediodía pues ya plenamente primaverales. Las noches van a seguir siendo bastante frescas, frías en toda España, ¿no?
O casi veraniegas, poco... porque 28 grados, madre mía, no sí, está nada mal. Sí. Y las lluvias, sí. Jorge, que es algo que preocupa, por supuesto, siempre de cara a las procesiones. ¿Van a poder salir de lugares emblemáticos?
Sí, de los lugares emblemáticos sí, ¿no? Es verdad que quedan todavía, como digo, esos restos de inestabilidad en el Cantábrico más oriental, Cantabria, País Vasco, adentrándose un poquito por el norte de la parte más alta del Valle del Ebro. Y luego Baleares, que bueno, han tenido un fin de semana bastante, bastante movido en lo meteorológico, ¿no? Con nieves incluso en la Sierra de Tramuntana, ¿no? Por ahí todavía hasta el martes, ya digo, en todo ese, podríamos pintar como un triángulo, ¿no? Desde Bilbao a Palma de Mallorca y hasta el Pirineo. Ahí todavía la inestabilidad va a ser pues hasta el martes con esas precipitaciones y sobre todo el viento. El viento es lo que más va a afectar en las próximas horas todavía, ¿no? En el resto ya digo, y el resto es prácticamente la gran mayoría del territorio de la Península Ibérica y Canarias, por supuesto, el tiempo va a ser un tiempo tranquilo, estable, soleado a mediodía, con temperaturas que no terminan de arrancar, salvo en el sur peninsular, como decíamos, que sí que van a tener temperaturas de primavera, y sobre todo con noches todavía frescas, ¿no? No se trata de una semana santa cálida, ¿no? O calurosa. Va a ser anticiclónica, va a ser estable, sin lluvia en buena parte de España, pero no calurosa.
Va a ser de por la mañana ir con el abrigo y a mediodía, pues ya la chaqueta fina, ¿no? Más o menos.
Sí. Y luego por la noche a volverse a poner esa prenda un poquito más abrigada, ¿verdad?
Por lo que viene. Oye, y en la segunda parte de la semana, Jorge, sobre todo esa parte norte que mencionas más inestable, ¿podrían ver algunas lluvias o no?
Bueno, a partir del viernes parece que la situación ya se tranquiliza de una manera más generalizada y ya podríamos tener tranquilidad atmosférica ya en toda España, como digo, a partir del jueves, viernes y el segundo tramo de la semana, ¿no? En el resto van a seguir las condiciones de tiempo estable, tranquilo, soleado, como digo, a mediodía, aunque fresco por la noche, ¿no?
Y que no suele abundar en esta Semana Santa, en todas las Semanas Santas, pues mira, bueno.
Es verdad que estos días, pues es la pregunta y la preocupación de la gente, ¿no? Y hacía tiempo que no podíamos decir, oye, pues una Semana Santa más o menos tranquila, estable, soleada, durante todos los días de la semana, porque es muy raro, ¿no? Que en esta época del año podamos tener 7-8 días de un tiempo uniformemente anticiclónico, ¿no? Pero bueno, afortunadamente venimos, es verdad, de un invierno bastante movido, prácticamente hasta los últimos días. Y esto pues ha favorecido que ahora en esta semana de la Semana Santa el anticiclón ya se esté adueñando del tiempo atmosférico, ¿no? Queda ese trocito del noreste peninsular, pero en el resto ya se está disfrutando desde hace 3 días de un tiempo pues muy, muy tranquilo, muy estable y soleado, ¿no?
Qué maravilla disfrutar de esta Semana Santa y tener sobre todo, pues eso, el buen tiempo. Es que yo en el fondo sabía que iba a ocurrir esto, porque siempre que no me voy de vacaciones, Semana Santa maravillosa. Cuando contrato algo para irme fuera, yo los días lluvia, tal, frío, en sí. Fin. Pero además, bueno, mira, enhorabuena a los afortunados.
Sí, ha coincidido también el cambio horario, que bueno, eso hace que la luminosidad hasta bien entrada la tarde la podamos disfrutar. Y un dato significativo es que a partir de lo que llamamos el equinoccio de primavera, ¿no?, que entramos el pasado día 20, el día va ganando 3 minutos de luz cada día, ¿no? Y eso, bueno, es una buena señal. Hasta finales de junio iremos viendo cómo el día va alargando. Y bueno, eso también es importante para el ánimo, ¿no?, de las personas.
Claro que sí. Jorge Olcina, director del Laboratorio de Clima de la Universidad de Alicante. Todo un placer el que nos hayas actualizado esa previsión de cara a esta Semana Santa. Fantástica es lo que tenemos por delante. Gracias, Jorge, cuídate y felices días.
Nada, un fuerte abrazo a todos.
Y nosotros tenemos una hora por delante todavía en Herrera en COPE. Vamos a hablar de esa prórroga de los alquileres que no ha terminado de salir. Todavía hay plazo para que Sumarla saque adelante. Pero ya hay muchas organizaciones de consumidores que dicen, oye, si estás de alquiler, si tu contrato vence de aquí a diciembre, acógete que te prorroguen esa prórroga porque de momento esto está en vigor. Pero esto es así, ¿nos deben nuestros caseros prorrogar los contratos de alquiler si todavía no vencen, quedan 1, 2 o 3 meses vista? ¿Tenemos derechos que podamos reclamar o esto está perdido de antemano? Enseguida llega el profesor Trías de BES y nos lo aclara.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con el pescado fresco.
Ahora con Lidl Plus, 2 porciones de salmón por 6,39. Ahorras un 16%. Y además, bananas por 1,05 el kilo. Ahorras un 29%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Me parece increíble el rendimiento de Courtois. Creo que estamos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid.
Igual no solo del Real Madrid.
Claro, de la historia del fútbol es el debate.
Yo creo que si en el año 22 se hubiera roto esta ley no escrita de no darle un balón de oro a un portero, no hubiera pasado absolutamente nada.
Se da la circunstancia de que tenemos ahora mismo un nivel de porteros en España.
Unísimo, Raya y...
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.